97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. No te pierdas Hola Europa, el programa de comunicación y actualidad europea en la Argentina, con la conducción de Andrea Guadalupe y André Das. Los jueves de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué lee el mundo? En exclusiva, Radio Cultura te presenta en su página web los rankings de los libros más vendidos en Argentina, Europa y Estados Unidos. Conectate a fmradiocultura.com.ar.
Solo en Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. If you get to hear me now.
Y estamos de vuelta, volvimos en la temporada 2022 y nos mudamos al jueves. Sí, por fin conseguí, y le agradezco mucho a Jorge que me haya conseguido este espacio los jueves, que veníamos hace tiempo tratando de sumarnos a esta grilla, que es una grilla muy interesante la del día de hoy, así que trataremos de hacer un programa aunque sea digno de nuestros compañeros. Y para eso tenemos, en un momento muy álgido, puertas adentro y puertas afuera en el mundo, a dos especialistas. Bueno, un amigo de la casa, Guillermo García, ex vocero de Cancillería, especialista en estrategias de comunicación, secretario de comunicación del CARI, ya lo conocen. Bienvenido, Guillermo, gracias por sumarte.
Muchas gracias, siempre es lindo estar acá, y sobre todo una radio tan linda, ¿eh?
Está cada día más linda la radio, es verdad. Bueno, el Build Back Better, ¿no? Volver a salir mejores de la pandemia, que parece que no se está dando en el mundo, aunque sea acá en la radio lo estamos intentando. Y para hablar de ese tema y de muchos otros temas muy interesantes, está Natalia Peritore, miembro de la red de politólogas, es especialista en geopolítica y estrategias, a su vez docente e investigadora de la Escuela Superior de Guerra.
Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, y agradecida también a la red de politólogas por la oportunidad, sí, y gracias a vos, obviamente, por la convocatoria. Así que sí, ciertamente tiene muchísima actualidad, porque, bueno, hay quienes quizás decían que la geopolítica un poco había desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, en esto da cuenta de que no, que ciertamente tiene su peso y hay intereses que, bueno, son indiscutibles.
Y viendo los últimos programas, porque hace 15 días comenzó esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, también un poco habíamos pensado que habían desaparecido las mujeres especialistas en el tema.
Sí, sí,
es cierto. Casi era... todos los especialistas que escuchábamos eran, sin quitarles mérito, pero empezamos a sentir que faltaban voces, y siempre con la red de politólogas mantenemos este ida y vuelta, y están presentes, nos acompañan para analizar los distintos momentos, tanto las elecciones el año pasado, este momento ahora, Chile. Así que, bueno, es un gusto tenerte acá.
La misma, muchas gracias.
Y hablando un poquito de lo que sucedió hoy, que es lo último de este evento que comenzó hace 15 días atrás, parece una eternidad, ¿no? Uh-huh. Pero son dos semanas. Hoy hubo una reunión en Turquía con los cancilleres, tanto de Ucrania como de Rusia, y ya sabemos que esa reunión, no sé si usar la palabra fracasó, porque las negociaciones sabemos que son escaladas, que son etapas, y se necesitan muchas reuniones para avanzar. pero en la de hoy había esperanzas y no parece haber dado frutos. Uh-huh. ¿Era esperable para vos, Natalia, esto?
En verdad, se ponían como muchas fichas, de alguna manera, sobre esta reunión en términos del nivel, ¿no?, de quienes se reunían. Una cosa es que quizás se reúnan de un menor nivel, sí, funcionarios de menor nivel, pero en este caso ya estábamos hablando a nivel de cancilleres, ¿verdad? Entonces, parecía ser como que, bueno, había que escuchar, digamos, el después de esa reunión. No obstante, lo que evidentemente sucede es que Rusia va a seguir presionando por la vía militar. O sea, eso es así, sigue estando presente en el terreno y tiene muchas cartas a favor desde ese lugar, ¿no? Y en la medida en que quizás siga presionando, de alguna forma arrincona a Ucrania. O sea, hay algo que creo que está bueno destacar y aclarar. Cuando uno desde el campo de las relaciones internacionales o la geopolítica intenta explicar este tipo de conflictos, no es que quiera justificar a los actores involucrados, porque he leído por allí críticas, quizás de algún periodista y demás, que decía, no, bueno, pero simplifican todo y el ser humano queda ahí y no importa. Desde este lugar hay que explicar, ¿no? Y claramente que las vidas humanas importan, todas y cada una de ellas. Pero bueno, uno trata de hacer un análisis con los elementos que se presentan, que a veces son elementos verdaderos y otras veces no, ¿no? Entonces es como que hay que contrastar muchas cosas.
Cuando se arma una estrategia de guerra, una estrategia de invasión, se arma una estrategia de resultados y vos creés que desde Moscú hubo, dentro de los pros y los contras, alguna evaluación sobre el tema de la población, porque no parecería ser históricamente lo que sucedió ni en Siria, ni en Georgia. Si volvimos para atrás, esto ya lo vimos. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor el mundo no estuvo tan preocupado por lo que pasaba en Siria. Todos los refugiados sirios no parecían tener la empatía o recibir la empatía que está recibiendo, bueno, hoy Ucrania.
Pensemos que el escenario es Europa ahora y está muy próxima a la Europa que todos miramos de alguna forma, ¿sí? Y por allí han circulado videos de distintos corresponsales que están en Ucrania, que les llamaba la atención y rescataban que quienes se estaban desplazando eran blancos de ojos claros. Ahí quizás hay parte de la respuesta también, porque evidentemente es como que cala hondo un poco más quizás desde el lugar de la identidad. O sea, es el europeo que está recibiendo a otro europeo hermano que lo necesita, ¿no? Entonces me parece que eso es un punto también a tener en cuenta. Distinto es el que viene quizás con una cultura totalmente diferente y que podría llegar a cambiar las reglas de juego a futuro, ¿no? Porque se diseñan escenarios y se dice, bueno, a ver, en algún momento la población va a cambiar, ¿sí?, en Europa. ¿Y qué va a pasar con la cultura? Entonces, creo que esos elementos hay que tenerlos en cuenta.
¿Qué pasa con la cultura en esta diáspora? Estamos viendo que los ucranianos se sienten europeos, son europeos, pero por primera vez también son reconocidos como europeos. ¿Cuál es tu experiencia, Guille, desde el punto de vista de las comunicaciones? ¿Cómo giró la Unión Europea parándose frente a la situación?
Mira, creo que un poco lo que ella decía, que cierto realismo parece, para algunos nos parece cierto cinismo, ¿no? Porque describir una matanza, describir una injusticia, describirlo, también hay que decir que está mal. Si son blancos, rubios, describirlo, que eso como que atrás, ahí en el fondo, nos están viendo, y qué injusto con lo... No, sí, está bien, pero sigue siendo una matanza. Siguen matando civiles. Explicar que la OTAN, podríamos explicar los acuerdos de Budapest, con lo cual Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos habían firmado que mientras ellos cedían el poder nuclear de las armas nucleares, los iban a cuidar de cualquier invasión externa. Este es un papel, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la cultura, yo lo que estoy viendo es que pasa mucho quienes creen y creemos también en la geopolítica y quienes también creemos en las comunicaciones, ¿no? Hay un señor, que por eso yo me resisto tanto ya a analizarlo con los términos tan correctos y tan claros, porque estamos analizando una patología. Alguien que mata civiles, que decide hacerlo, lo hizo antes, lo hizo en Grozny, lo hizo en muchos lados, ¿no? Está bien, qué sé yo, hay gente que le gusta ser invitado a ciertos lados. Por eso, es analizar una patología, pero estamos para analizar la patología. Y cuando la patología ya es una doctrina, es mucho más difícil. Ahora, volviendo al tema de la cultura, ¿cuánto influye hoy en día? No solo los celulares, las redes sociales, sino la opinión pública internacional que se va creando con respecto a lo que está haciendo Putin, ¿no? Una visión casi del siglo XIX, como dicen muchos, versus ya entrado el siglo XXI. Entonces, como muchos hablamos por ahí del lugar que estamos sentados, o de la silla que estamos, yo creo mucho en las comunicaciones. Y no creo que esta vez, a la larga, pueda mantenerse. Creo que sí, los van a arrasar, el poder militar de Rusia es increíble. Pero como dijo una vez un señor que se llamaba Napoleón, creo que dicen que lo dijo, yo no sé, que con las bayonetas puedes hacer todo. Lo que no puedes hacer es sentarte sobre ellas a gobernar. Y está pasando. Yo he hablado con gente en los think tanks de Ucrania, de Kiev, que están escondidos, y no están escondidos. Están escondidos porque no te dicen dónde están. Pero ves personas como cualquiera de nosotros tomando las armas y te explican, yo no puedo escribir el op-ed para Infobae o para Clarín que me ofreciste porque ahora estoy ayudando en la milicia. O u otro que me explicó que había vuelto porque la casa de la madre la habían bombardeado. Entonces, ante eso, más que condenarlo y ayudar, entender los motivos geopolíticos de Vladimir, ya me parece que moralmente una sociedad como la nuestra, que tiene no sé cuántos miles de desaparecidos, si son 30 más o menos, pero tiene muchos desaparecidos, que sabemos lo que es la libertad, lo que es el autoritarismo, y nuestro himno dice el grito sagrado de libertad, yo creo que directamente hay que juntarse y decir, hagamos algo, lo que podamos desde un país periférico, lejos, pero que sabe lo que es vivir bajo una dictadura.
A su vez, Zelensky, el presidente de Ucrania, es un comunicador que maneja muy bien las emociones. Todo lo que se creía que no era capaz de realizar por falta de experiencia política, ha logrado desde las comunicaciones generar el clima necesario, empezando por nos dejaron solos, que no fue gratuito, a somos europeos, estamos luchando esta batalla por todos ustedes, no nos dejen afuera. Es decir, el Parlamento británico, con muchos de sus miembros emocionados escuchándolo, eligiendo las palabras desde el punto de la estrategia de comunicación perfectas y certeras, citándolo a Churchill, ¿no?
A veces las circunstancias hacen a la persona, ¿no? Pero el clima de opinión ya estaba. Vos tenés una sociedad levantada en armas defendiendo su país. Y un ejército que, por lo que se ve, y esto no, vos no podés contar bien, Natalia, dije bien, ¿no? Gracias. Natalia, que es uno de los más fuertes del mundo, que por alguna razón no avanza. Yo no creo que sea porque no quieren avanzar, porque la resistencia. Yo creo que eso sirve mucho. Pero creo que la idea, cada día que no toman Kiev, es un día que gana la resistencia, ¿no? Y entre un Goliat y una sociedad, una democracia más pequeña, ¿de qué lado vamos a estar?
Esta épica de David y Goliat que él construye muy bien, ¿no? Pero aparte que se hace a su propia historia, ¿no? De todas las matanzas, las hambrunas, las persecuciones desde el nazismo, después también los soviéticos, pasaron por todas. Decime, Natalia, vos, desde el punto de vista estratégico, sabiendo que Rusia tiene una superioridad tremenda, el clima de opinión en el resto del mundo, ¿hace mella?
Bueno, a ver, hay varios puntos ahí por tocar. Uno, cuando habla de la estrategia que está implementando Putin, también tiene que tener en cuenta que uno opinando desde este lado justamente opina. ¿sí? O trata de analizar conforme a los elementos que tiene presentes, pero yo no tengo la planificación, el plan estratégico que pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, a veces uno especula. Por ejemplo, se han transmitido imágenes de material bélico ruso, quizás un poco obsoleto, un poco viejo, ¿sí? No conforme quizás a las nuevas tecnologías, pero cuando uno de repente escucha a profesionales de lo que sería ya el campo militar, dicen, ojo, porque Rusia tiene armamento con nuevas tecnologías, no obstante, tal vez puede también estar utilizando este conflicto para, entre comillas, sacarse de encima un poco lo viejo que tiene. Entonces, cuando uno de repente se encuentra con fotografías de ese tipo de material bélico, no tiene que pensar, los rusos tienen material obsoleto, entonces van a perder, ¿no? Entonces, como que sería muy lineal ese pensamiento. Entonces, eso creo que es un punto a considerar. Ciertamente, por la gran diferencia que hay, sí, es muy desparejo, incluso ya hasta la superioridad en términos aéreos, ¿no?, que tiene Rusia. De hecho, por allí también se había informado que cuando comenzó la invasión, Ucrania decide hundir su buque insignia, ¿sí? Y eso fue todo un símbolo, ciertamente, ¿no? Y dando lugar a que entonces Rusia pudiera tomar puertos, ¿sí? Que claramente son de su interés. Entonces se evidencia una superioridad en términos de lo que es el elemento, digamos, el armamento convencional. Después viene la pregunta de qué pasa con el armamento nuclear, ¿no? Que eso ciertamente, como mucho temor, nos inunda de temor, ciertamente, y con razón, ¿no? Eso desde ya. Uno se podría preguntar, ¿necesita Rusia utilizar ese tipo de armamento con la superioridad que tiene? Hay una variable que es muy importante que tiene que manejar, que es el tiempo. O sea, está toda esta cuestión de cuándo va a avanzar finalmente, ¿no?, a la capital ucraniana. Días que pierde parecerían ser como días que quizás se le puede dar como luz verde a la resistencia, pero igual es muy desparejo el nivel de uno y otro.
Vamos a ir a un pequeño corte. Los invito a escuchar este tema, que es un revival para los que tenemos algunos años. Y después, desde ese tema, vamos a seguir hablando de esto que vos señalabas.
Muy bien.
In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is that the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is that the Russians love their children too.
Bueno, ¿qué me cuentan de este tema que tiene sus años? Generaciones más grandes lo han vivido, y lo han vivido en carne propia. Sting, Russians love their children too. Espero que los rusos también quieran a sus hijos. Claro, que este tema fue escrito en el peor momento de la Guerra Fría, ¿no? Del temor a todo lo que podía suceder, cuando el mundo pedía una desescalada. Y aquí nos encuentran casi 30 años después, sentados en el mismo lugar.
Sí, claramente que con un orden mundial diferente, ¿no? Porque eso es una realidad. Y de alguna manera, un poco lo que hablamos en otro momento, esto de tratar de hacer que esa guerra quede ahí, en términos de que el escenario no sea mayor. No obstante, obviamente, que las consecuencias sí son globales, ¿no? O sea, tenemos acá un conflicto bien delimitado en términos del terreno, ¿sí? Pero claramente que las consecuencias son globales.
El mundo está tratando de encapsularla, ¿no? Desesperadamente.
Y bueno, lo que pasa es que ya que tenga consecuencias, bueno, desde ya el tema de las vidas humanas, que eso es algo que no puede salir, digamos, del eje, pero los coletazos económicos, porque aparte pensemos que venimos también de la pandemia, que eso ha traído como unas consecuencias muy adversas en términos económicos y a nivel global. Entonces, que ahora se sume esto, que por más que esté localizado, tiene impacto global, claramente se busca poner un freno, ¿no? De alguna manera.
El impacto puertas adentro para Rusia y para los hijos de Rusia, ¿no? Porque Putin no es Rusia, y esto lo estamos empezando a escuchar cada vez más fuerte frente al avance de esta rusofobia que está recibiendo oleadas, principalmente en Europa, pero en muchos otros lugares, ¿no?
Por eso, la canción que habías puesto era un tema de Sting que tomó de un compositor ruso, no, creo que era nacionalista, Prokofiev. Y es bueno diferenciar. Putin no es Dostoyevsky, ¿no? Hay que seguir leyéndolo. No,
por supuesto.
No es esa cultura de un país que es fabuloso. O sea, una cosa es una decisión, vamos a decirle suavemente, política, por no decir lo que es de verdad, y otra es la cultura del pueblo ruso, que es hay que diferenciar. Porque si no, caemos en reduccionismos, y eso es muy malo, ¿no? Cualquier fobia, sobre todo por un grupo étnico, una nacionalidad, está mal.
Ya lo vimos también cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Que cuánta gente, cuántos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuántos inmigrantes que venían de Pakistán, de Irán, y que famosos por sus casas, por ejemplo, en Nueva York, de valijas, bolsos, marroquinería, les tiraban todo, les saqueaban, les golpeaban los vidrios. Y a lo mejor eran tres generaciones viviendo en Norteamérica, ¿no?
Es cierto.
Canadá es también, cierto. Digo, esto empieza a suceder, a no distinguir. Vos, como estratega, especialista en estrategias, ¿crees que estas cosas son espontáneas? ¿Presionadas, digamos, con infiltrados? ¿Es parte de la psicología de la guerra?
Y hay muchas cosas que se van entretejiendo, ¿verdad? Y que se hacen justamente adrede. Una sola cosita, vos hablabas de las generaciones, ¿no? Y me parece que es un elemento no menor a destacar, el tema de las generaciones, por ejemplo, en términos de quiénes son los que protagonizan la resistencia en Ucrania, ¿no? Cuando vemos tanta juventud, ¿sí? Juventud que ha crecido en el marco de un Estado independiente que quería fortalecerse como tal, ¿no? Entonces me parece que eso no es un dato menor, así como uno de repente, cuando es hijo de la democracia, por ejemplo, en la República Argentina, que trata de luchar por eso, ¿no? Por más que quizás no haya vivido lo anterior, ciertamente, me parece que acá el tema de las generaciones es algo que también pesa, y sobre todo las generaciones también mayores que han vivido otros grandes flagelos, ¿no? También en territorio ucraniano. Así que me parece que eso es un punto, justo dijiste generaciones y se me vino eso a la cabeza. Con respecto al tema de los mensajes, uno se podría llegar a preguntar también qué mensaje se quiere transmitir, por ejemplo, cuando se le dice a un deportista, a un artista, vos ya no podés participar de tal evento porque sos ruso y entonces te quedás en casa. ¿Qué se busca? A ver, generar algo en la opinión pública, presionar a Rusia. O sea, ¿Putin se va a ver intimidado por eso? A lo sumo sí, manipular a la opinión pública, ¿no? Meter un poco de presión, quizás lo veo desde ese lugar. Entonces,
una opinión pública un pueblo ruso que no tiene acceso a toda la información, y cuando sus equipos dejan de participar, por ejemplo, en una copa internacional como puede ser un mundial, o cuando no pueden usar Netflix, no pueden escuchar su música, cuando cierra Pizza Hut, cuyo primer comercial tenía Gorbachev con su nieta diciendo ahora los rusos también comemos Pizza Hut. En aquel momento fue todo un símbolo. No pueden ir a McDonald's, no pueden comprar su ropa favorita en sus marcas favoritas, todo temporalmente, ¿no? Pero tampoco pueden usar sus tarjetas de crédito, digo. ¿Cómo les explicás internamente que lo que está pasando por ahí, lejos, porque Rusia es grande, en Ucrania, era una cosita menor y sin importancia?
Porque la culpa es del enemigo, la culpa es del otro, ¿no? Entonces también así se construye un relato, y es importante tener en cuenta el poder de la narrativa, ¿no? Uno construye un discurso y a partir de ello trata de atraer fieles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es interesante cuando en el campo de las relaciones internacionales uno habla del poder duro y del poder blando. Entonces ese poder duro va a ser como coercitivo a partir del instrumento militar, a partir del económico, sanciones, por ejemplo, como en este caso. Y ese poder blando tal vez va por otro lado, por una cuestión de valores, principios, cultura, y tiene como un poder atrayente, como si fuese tal vez, no sé, flautista de Hamelin, ¿sí? Entonces lo van siguiendo, entonces se puede ciertamente utilizar ese poder también para atraer, o todo lo contrario, para repeler al otro y decir el otro es malo. Entonces hay todo un discurso que se construye. Y en este caso lo que se ve es que de repente los medios rusos no pueden decir guerra, ¿no? Con lo que está sucediendo. Entonces son operaciones militares especiales, con lo cual se supone que el pueblo ruso, si no tiene acceso a otro tipo de información, entiende que esto no es una guerra y que claramente Rusia no es culpable de nada, sino que, al contrario, fue empujada a esto. Están saliendo varios testimonios de personas, por ejemplo, ucranianos, que dicen, tengo familia en Rusia y me cuesta explicarle el conflicto. No entienden lo que está pasando acá, porque ellos escuchan que sucede otra cosa, que la causa fue otra, básicamente. Así que es interesante, yo creo que ese punto, analizarlo también por el momento histórico en el que estamos, de alguna forma, ¿no? Con el auge de distintas tecnologías en el campo de la información, la comunicación, que esto suceda.
¿Es Guillermo Putin un líder predigital?
Bueno, habría que entender que es líder, ¿no? Pero entendiendo eso, aparentemente sí. Lo que ¿sabes qué me gustaría agregar? ¿Cómo se forma
dirigente?
La opinión? Dirigente. A ver,
es un líder. Demasiado... Hay líderes buenos, hay líderes malos, pero me parece que el liderazgo de Putin tampoco se puede dudar.
Es
liderazgo.
Una persona que el sistema político funciona. Él es el centro, ¿no? Eso es innegable. Lo interesante es cómo, vos sabés que hay más, hasta los años 70 que se estudiaba la opinión pública, hay como 140 definiciones de qué es la opinión pública. Y hay muchas formas de cómo se construye la opinión pública. Lo que vos tenés, incluso en los autoritarismos, incluso en estas zonas, es cómo los líderes de opinión comunitarios, que son los maestros, los abogados, siempre hay uno cara de referente, va construyendo esa opinión pública. En los momentos de normales hay una cascada, de cinco cascadas. Es muy largo de explicar, pero digamos que la narrativa viene de las elites, va bajando a los medios así, bla, 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 va haciendo cascadas. En estos momentos, en los momentos de guerra, en los momentos de tensión y de crisis, es de abajo para arriba. Entonces, ahí es donde puede haber una esperanza, donde todo el sistema tipo 1984 orwelliano que tiene Vladimir no lo va a poder manejar. Espero. Esto también es una es, si querés, en lo que yo creo. Yo creo que la libertad de las ideas, en el fondo, aún con los autoritarismos, terminan ganando. Decía un ex canciller, que decía su profesor del San Martín de los años 50, les decía que las leyes morales se terminan cumpliendo como la matemática. Lo que pasa es que llevan tiempo.
Llevan tiempo, y los rusos juegan con el tiempo.
Sí, no sé
si... Juegan con el poco tiempo que tienen los ucranianos, ¿no? Les juegan ahí, ¿no? Casi como el te diría, como haciendo un paralelismo horrible, pero como intentar ahorcar a una persona en la tortura. Te ahorco, te quito el oxígeno y después te suelto para que vuelvas a respirar, tipo la mafia. Hay un juego claramente donde el tiempo es moneda de cambio, que Rusia va, es el que está marcando los tiempos ahora, ¿o no? ¿Sí o no, Natalia?
En realidad para Rusia ahora sí, pero también depende mucho del tiempo. O sea, Rusia ahora también no puede, digamos, dejarse estar tanto, cuando uno escucha a, digamos, a especialistas en temas militares, decir, bueno, no seguir avanzando, seguir avanzando y demás, porque también uno puede pensar que puede llegar como más ayuda del exterior a Ucrania. No obstante, no se espera que la ayuda en términos de material, de armamento, sea con armamento pesado y demás, porque uno puede decir, bueno, sí, reciben el armamento. Vamos a suponer que reciben todo un sistema que bueno, podría llegar a hacerlo salvar, pero hay que aprender a usarlo. O sea, todo lleva semanas y semanas también. Entonces, no es que yo recibo hoy algo y lo puedo empezar a utilizar, a menos que se trate de armas ligeras, más livianas, municiones y demás. Pero también, claramente, que depende del tiempo, y hasta ahora todavía puede manejar el tiempo, ciertamente.
¿Y el clima? Pero no el clima de época ni el clima social. El clima. Se viene ahora el descongelamiento de un invierno duro en una tierra difícil, porque es una tierra muy fértil, pero también con un grado de pantanos, arcillosa, donde avanzar se puede, si uno no es local, se puede dificultar.
Sí, se entiende igual que en este campo Rusia tiene experiencia de alguna manera, ¿no? En ese tipo de terrenos, pero... Y entiendo que en el momento de la planificación eso se tiene que tener en cuenta por el tipo de material que también se tiene que utilizar, con lo cual eso puede influir obviamente en la variable tiempo, ¿no? Eso desde ya que sí. Pero bueno, habría que ver qué especulan, ¿no? Si continuar un poco más o no. Por ejemplo, vez pasada escuchaba a un especialista en temas militares que justamente él decía... No concuerdo con muchos que critican y dicen, no, le está costando a Rusia, le está llevando mucho más días de los que en realidad se esperaba, porque, por ejemplo, Estados Unidos, para llegar a Bagdad, tardó 40 días. Entonces, haciendo esa comparación, uno puede decir, ah, está bien todavía, entonces puede pasar más tiempo. El tema es que sería quizás conveniente para Rusia cortar desde el oeste el suministro, desde ese lugar también, ¿no? Pero el tiempo es una variable a considerar siempre, cuando uno habla de conflicto, siempre.
Y aparte, tiene mucho que ver también con la capacidad de sostenerse en cuanto a los suministros, ¿no? Estamos viendo que de los dos lados esto se les va a complicar.
Suministro moral también. Uno a veces cuando escucha personas que están en distintas ciudades en Ucrania, quizás más próximas a los focos de conflicto, de choque armado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, algunos que hablan desde Kiev dicen, acá tenemos de todo todavía por un tiempo, ¿no? O sea, como que en ese sentido no estarían preocupados. Mientras que quizás en otros lugares que ya están más asediados, estarían, sí, claramente como más escaseados en ese sentido de bienes básicos, ¿no? Que valga la redundancia, ¿no? Que necesitan para su día a día. Pero me parece que juega en ese caso no solamente la satisfacción de necesidades físicas, sino también, por ejemplo, psicológicas, en términos de la moral allí, cómo juega. Es un elemento a considerar. Me parece que también, bueno, acá quizás yo mucho no puedo decir más en el campo de la comunicación, pero cuánto es de real todo lo que se difunde y cuánto también es inventado, porque es un tema del cual se está hablando muchísimo, el tema de la desinformación en este conflicto.
Y cuando te caen las bombas y mostrás una imagen de una bomba y no estás inventando.
Y percepción, ¿no?
Y cuando podés mostrar, claro, no, pero la percepción se construye en una guerra. Vos tenés... Imagínate esto, imagínate, no hay que abrir cualquier sitio de diario del mundo. Una familia acribillada de civiles, chiquitos, ¿no?
La nena que murió, en el hospital pediátrico.
Eso, por ejemplo, cuando...
Una ya es mucho.
Una por día. Y el otro tenés a Putin y a sus generales, que parecen esos señores que salen en el History Channel, pero en blanco y negro. Entonces, ¿de verdad va a ganar? O sea, tiene que aniquilar a todo un pueblo. ¿Eso es una victoria? A mí me gustaría preguntar a Natalia, ¿qué es una victoria para Putin hoy?
Lograr sus objetivos.
¿Cuáles son?
Bueno, claramente lograr sus objetivos, y ahí vamos a tener conseguir una garantía de que Ucrania va a ser neutral, ¿sí? O sea, que no va, por ejemplo, a unirse a la OTAN. Eso es algo, es el puntapié inicial de todo esto, básicamente, y están reiterados discursos de Putin, ¿no? Cuando él justifica el por qué se llega a este momento. Después, por otro lado, también uno puede pensar en términos de espacios geopolíticos, ¿sí? Decir, bueno, yo quiero tener ya el control directamente, me tengo que asegurar el Mar Negro. O sea,
los puertos cálidos, porque exacto. La verdad, Rusia tiene una costa impresionante, pero uh-huh. Es un gran iceberg.
Es una constante el tema de la búsqueda y esto de asegurarse los puertos, digamos, cálidos, y ciertamente. Y aparte también toda la red, a ver, de relaciones que se van tejiendo, porque en ese sentido termina dependiendo de Turquía, porque se tienen que pasar por dos estrechos turcos como para poder tener salida al Mediterráneo. Entonces acá es toda una maraña de actores que entran en juego. Entonces son objetivos literales desde este sentido. Yo creo que bajo ningún aspecto Putin está pensando esto con una vara moral, ¿no?
O sea, no, es un país como, y que no le importa. No muy pequeño, ¿no? Para que tenga más territorio.
Claro, pero no significa una extensión territorial. Yo, por ejemplo, no soy de la idea de pensar que quiere tener todo el territorio ucraniano. No quiere eso, desde mi punto de vista. Lo que entiendo es tener Ucrania como un estado ahí, como una zona buffer, que muchas veces le llaman. Entonces lo tengo ahí, pero yo sé que va a ser casi como neutral. Entonces lo tengo como una zona de amortiguación. No tengo a la OTAN al lado mío, ¿sí? Lo veo desde ese lugar. Y me
está tratando de construir, Natalia, también una media luna, todo el este y sur de Ucrania hasta Crimea.
Y bueno, claramente
esa media luna, ¿no?
Bueno, otro de los objetivos que entiendo que querría justamente lograr Putin tiene que ver ya justamente con hacerse del control, por ejemplo, las regiones separatistas que él ciertamente reconoció como repúblicas independientes, ¿sí? De la región del Donbass, que tengan ese estatus, ¿sí? Pero asegurarse ciertamente, claramente, que Crimea siga perteneciendo a Rusia, eso desde ya, ¿sí? Y asegurarse esa salida al Mar Negro y tener ese control, ¿sí? Entonces, lo veo más desde el tema de espacios geopolíticos, pero no tener un gran territorio, una gran extensión territorial, porque ya tiene una gran extensión territorial. A veces son puntos, ¿no? Que delimitan como puntos estratégicos, de alguna manera. Pero no lo veo a él utilizando una vara moral, y no porque no se deba utilizar la vara moral, sino porque evidentemente tiene un perfil que es como mucho más realista como corriente teórica, ¿no? En términos de decir, acá la vara moral no va, acá es un estándar político. Entonces bueno, tengo que lograr un
realismo objetivos. No como escuela, porque los realistas se enojan cuando dicen que no tienen moral, ellos dicen que sí.
Bueno, pero no lo usan como no, vara para medir de alguna manera, ¿no?
El que tiene la vara moral y una gran preocupación es Rafael Grossi, el argentino de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no?
Exacto. ¿Cómo haces? Porque dentro de esos objetivos él quería desnazificar a un gobierno que está, su primer ministro y su presidente son judíos, ¿no? ¿Qué va a hacer un Nuremberg después entre sus objetivos de desnazificar? Y el otro que me preocupa es, hubo otro señor que entró en Checoslovaquia a defender la gente que hablaba su mismo idioma. Eso claro. Es el que se va a conformar, qué sé yo. ¿Cómo era el alemán también que dijo que la historia no se repetía? ¿No?
La segunda vez.
Sí.
Es una tragedia. Y Rafael Grossi teme una tragedia si no se llega a un acuerdo de cómo tratar el espacio donde están las tantas plantas de energía nuclear. Uh-huh. Esta es una preocupación también para Rusia.
Es un tema álgido porque, digamos, el tema está en que el personal que trabaja allí está sufriendo también un gran desgaste, ¿no? Y nos tenemos que poner a pensar que somos todos seres humanos y todos cometemos errores. Y ante situaciones tan críticas, ciertamente, en medio de una guerra, ¿quién va a estar totalmente pleno y tranquilo como para poder trabajar? Me pregunto, ¿no? Entonces, más allá de que intenten hacer todo lo posible, uno de los temas que se plantean desde esta organización, por ejemplo, es la preocupación por el desgaste del personal. Más allá de las horas de trabajo, ¿qué pasa con lo psicológico de alguna manera que claramente que nos conduce, ¿no?
Y si un misil a lo mejor mal manipulado, mal dirigido, terminó en un hospital pediátrico, ¿quién te dice que no termine en un espacio donde haya energía nuclear.
Sí, hoy la justificación del canciller ruso fue no estuvo mal dirigido supuestamente ese misil, que había, claramente tenían indicios de que allí había, creo que había dicho, nacionalistas, ¿no? Y que operaban, entonces había que terminar con ese lugar.
Sin embargo,
se fundamenta, ¿no? Pero bueno.
Bueno, los muertos hablan, como dicen los investigadores, uh-huh. Tenemos una paciente, una niña, tenemos médicos.
Exacto.
Es difícil.
Es difícil y también uno escucha del otro lado, porque uno lo que ve también como una constante es, desde el gobierno ucraniano, invitar a la resistencia. De hecho, se le han dado armas, ¿no?, a la población civil para que pudiera manipular. Y algunos se preguntan, pero ¿está invitando a que resistan si sabe que podría llegar a haber una masacre? También son preguntas que se hacen, ¿no?
Bueno. Pregunta es, ¿qué haríamos si nos invade Brasil?
Claro.
¿Qué haríamos si Estados Unidos invade México?
Nos invadieron los ingleses y ya salimos con aceite, ¿no? Así que ya sabemos lo que hicimos.
Nuestra constitución nos dice que estamos obligados a defenderla, ¿no?
Exacto.
Quizá es eso.
Exacto.
Y seguramente los ucranianos van a llegar hasta el final de sus fuerzas. Vamos a hacer un pequeño corte con un tema que tiene mucho que ver con esto y seguimos charlando en el último bloquecito de este programa tan interesante que me dan ganas ya de volverlos a convocar en algún otro momento. Se nos está yendo el programa. Bueno, y
too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Feeling miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down. Hypothetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes.
Whatever it takes.
Bueno, whatever it takes, hay un bando que dice vamos a resistir, no importa lo que suceda. Hay un bloque occidental tratando de esquivar las balas y enviando apoyos, pero también hay otro protagonista en las relaciones internacionales, que son las Naciones Unidas. Es un organismo que yo quiero mucho desde lo emocional, pero desde lo racional tengo que reconocer que cada vez produce menos resultados. ¿Estoy equivocada? ¿Cuál es tu perspectiva?
Es lo que tenemos.
Es lo que hay.
Es lo más cercano a no tener un mundo jovesiano, que ya lo estamos teniendo, ¿no? Sí, es mejor que nada, y a veces sirve y a veces no. Generalmente dicen la gente que sigue a Naciones Unidas que mucho más se sabe de. Mucho más se valorarían las Naciones Unidas por las cosas que evita, ¿no? Que por las cosas que no evitan. Ahora, que haya un lugar donde todavía se puedan dialogar es algo que creo que vale mucho la pena, ¿no?
Trabaja muchas veces sobre la prevención. Vos decís que si supiéramos todo lo que se va evitando, no estaríamos tan focalizados en todo lo que no se va consiguiendo, o es que es tan grande que empieza a ser más muy lenta para los tiempos actuales, Natalia.
A ver, justamente tiene varias críticas la Organización de Naciones Unidas. Una de ellas es que, por ejemplo, algunos dicen resulta ser sumamente burocrática, podemos encontrar quizás como duplicidad de organismos, ¿no?, que la componen, entonces tenemos una estructura gigante que quizás cuesta mucho mantener, y claramente que la crítica central viene por el lado del Consejo de Seguridad, que me parece que es lo que juega fuerte, sobre todo en este tipo de conflictos, ¿verdad? O sea, si tenemos estos miembros permanentes que tienen el derecho del veto, Rusia es un ejemplo, bueno, entonces ¿quién condena a quién o qué decisiones se toman, ¿no? Es ahí cuando uno realmente yo muchas veces, ¿no?, me pregunto, todos decimos que los estados son soberanos, sí, eso supone como principio jurídico internacional, que todos los estados son independientes e iguales. No obstante, en los hechos, ¿pasa eso o no? Y quizás lo que se puede ver en el Consejo de Seguridad es que ciertamente no pasa eso, ¿no? O sea, que tenemos la cuestión del poder que está siempre allí presente. Más allá de que también se critica el tema de la representación geográfica, ¿sí? También es un tema, y que muchas veces la ONU reacciona. Entonces se entiende que quizás ya es un poco tarde, ¿no? Entonces a veces también las críticas van por ese lado. Pero yo creo que al mismo tiempo hay que aplaudir todo lo que ha logrado desde 1945 hasta la actualidad. Me parece que más allá de las críticas, como vos decías, no es lo que tenemos, y me parece que en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con codificación del derecho internacional, es loable, digamos, o ha sido loable su trabajo, lo mismo que también en ayudando en zonas realmente en conflictos, más allá de que a veces las misiones, bueno, no son quizás tan exitosas, pero el hecho de por lo menos darle algo a la gente que lo necesita, yo creo que hay cosas de Naciones Unidas que son rescatables, pero ciertamente quizás lo más preocupante es lo que más va a costar cambiar.
Cuando entran también los cuerpos de las Naciones Unidas, hay como una cierta garantía de un observador, ¿no? Y la observación parece ser hoy la clave también, porque hay otro frente que se está jugando y que en esto Ucrania dio el primer paso con mucha certeza, que es la CPI, la Corte Penal Internacional, y llevar esto a los tribunales internacionales, algo muy muy reciente, ¿no? Recién con la guerra con Serbia.
Sí, no tiene muchos años, y bueno, el tema es que hay que ver también, todas las investigaciones llevan muchísimo tiempo realmente, como para, más allá de que uno tenga las imágenes y a ciencia cierta pueda ver si se cometieron crímenes de guerra o no, si se cometieron actos de agresión, bueno, eso claramente lleva toda una investigación que se traduce en años, ¿sí? Y realmente tengo mis dudas si Putin va a terminar siendo juzgado desde ese lugar, ¿sí? Que realmente merece ser responsable, ¿no? Y tener una suerte de condena, porque más allá de ser un estadista que vela supuestamente por los intereses de su estado, es una persona que está aniquilando vidas, y uno ya desde este lugar se pone a pensar ¿y por qué motivo? ¿No? O sea, vivimos ya en un mundo, digamos, de la posguerra fría, con un montón ya de instituciones y demás claramente creadas por un orden liberal al cual Putin quizás no adhiere, ¿sí? Pero que uno dice, tenemos como muchas herramientas para cooperar, ¿sí? Entonces, qué necesidad de llegar a esto, ¿no? Entonces volvemos a esta cuestión del poder otra vez. Ojalá que en algún momento la Corte Penal Internacional pueda llegar a hacer algo, ¿sí? El tema es si Rusia firmó el reconocimiento de la Corte o no, también.
Bueno, no lo firmó.
Claro, pero ahí tenemos un tema.
Aunque lo hubiese firmado, ¿quién va a llevarlo a Putin, no?
Claro,
¿quién va a
ir ese es el tema.
Policía de la ciudad a buscarlo.
Pero es otro de las estrategias que tiene Ucrania para validarse a sí misma.
Yo creo que lo que le queda a Ucrania, y me parece que es lo que vale, es quién directamente, dónde está el bien y dónde está el mal. O sea, quien hoy, a esta altura de la civilización, se comporta como se comporta, con la excusa que sea, ya está claro. Entonces, esa es la gran pregunta que ella estaba respondiendo, es que es un Putin victorioso, ¿no? Humillar al pueblo ucraniano, sacarle todo lo que necesita y que crear un Estado como la doctrina Brezhnev de los soviéticos, que era tener sus países satélites. Ahora, después que consiga eso, ¿no? Que se lo den o que consiga, ¿qué va a pasar con los demás países? ¿No? Polonia, ¿cómo está? Y incluso yo les puedo contar que en Noruega y en Suecia, que no son miembros, uno sí creo que es miembro de la OTAN, vos nos podés contar un poquito
sí,
más.
Suecia no.
Suecia no. Y Finlandia, que tienen una extensa frontera y una historia con Rusia. Pero en esos tres países están haciendo en las escuelas, firmando, para que los chicos, si le dan, no me acuerdo qué elemento cuando se hay ataques nucleares.
Yodo.
Entonces firmaron para eso los
autorización
padres.
De los padres para poder recibir el yodo, porque tenés un tiempo, una ventana, para tomar yodo si hay radiación.
Mi madre en un geriátrico en las afueras de Göteborg, que es la segunda ciudad de Suecia, les están explicando dónde tendrían que ir, que no va a pasar nada, pero les están explicando. Entonces, si vos conseguiste que Europa esté de esa forma, que esté el mundo, ¿vas a seguir tranquilo en el Kremlin de por vida? No sé. Hay más esperanzas que preguntas. Quien lo sabe es Natalia. Que nos
Natalia.
Va a decir.
Ay, ojalá lo supiera, pero no tengo la última respuesta.
En dos minutitos, porque vamos a ir cerrando, se nos fue el programa, pero sí me gustaría pensar, fracasaron estas... como iniciamos el programa, fracasaron estas negociaciones en Turquía y hay nuevos actores, por ejemplo, Venezuela estuvo presente por atrás, por la tangente, ¿no? Pero aprovechó para ir a hablar con los rusos y decir algo como, le vamos a vender un poquito de petróleo a Estados Unidos, pero no se preocupen que estamos con ustedes. Y ¿cómo empieza este TEG a moverse? ¿Vos ves que vamos a ir a dos bloques bien marcados?
A mí lo que me dispara esto es algo que mencionábamos en uno de los cortes, la doble moral que se maneja, ¿no? Porque si Venezuela ha tenido sanciones, había sido por una cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué cambio de la situación de Venezuela para que ahora digan, bueno, mira, te vamos a levantar algunas sanciones, así nos podés vender petróleo, ¿sí? Entonces uno ve esa doble moral y de forma bastante permanente, si se quiere, ¿sí? Porque de alguna manera Rusia tampoco hoy, podríamos decir que es el primer estado en romper algún principio, algo que se establece en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, hay una doble moral interesante, lo mismo que tratar ahora tal vez de apurar un poquito el cierre ya del pacto con Irán, sí, del acuerdo del 2015, que después Donald Trump dijo no, yo ya esto no lo reconozco, vuelta con sanciones. Entonces, hay una doble vara, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que entonces termino viendo siempre es el tema de los intereses, cómo pesan y cómo entran en juego. Porque si alguien viene y me dice que la situación en Venezuela cambió como para levantar las sanciones, bueno, habrá que remitirse a los informes y a los hechos.
Y la cerramos a Rusia del mundo, pero el mundo se cierra de Rusia. Como dijo Joseph Borrell, los europeos van a tener que bajar la temperatura. ¿Vos vas a llamar a tu mamá para que esté en el invierno baje la calefacción en Suecia?
Mi madre es originalmente de San Juan y se creó una generación que había que cuidar energía, así que cada vez que voy hace mucho frío. Así que no creo que tenga muchos problemas con eso. Creo que sí, creo que es difícil lo que va a ocurrir y ojalá hubiese un grado de racionalidad, ¿no? Con Putin, de racionalidad tiene, razonabilidad, ¿no? Así que bueno, es el mundo que tenemos.
Bueno, llegamos hasta acá, hay mucho por pensar, ¿por qué estoy recibiendo esto? No solamente consumir y repetir, a mí me da también mucha preocupación, inclusive como periodista, atravesarme emocionalmente por todo lo que está pasando y dejarme llevar, ¿no? Creo que una de las cosas, yo hago mi autocrítica, fue si toman la planta, son 10 Chernobyl, fue una estrategia de comunicación genial del ministro. Pero la verdad es que salió el presidente Zelensky con mucha honestidad a decir, no, son 6 muchachos, no son 10. De todos modos, si te explota, sea 1, 2 o 6, te da lo mismo, esto está clarísimo. Pero sí tener mucha responsabilidad en, ¿no?, en toda la información que se maneja a una velocidad increíble.
Pero es como manejar el mar. La opinión pública no se puede manejar. Es una falacia creer que uno maneja la opinión pública, por lo menos mucho tiempo.
Bueno, nos despedimos. Natalia, un placer tenerte. Guillermo también, los convoco. Los voy a convocar porque esto va a seguir y me gustaría volver a tenerlos acá de vuelta e ir viendo, aunque sea tiempo a tiempo, cómo va avanzando. Un agradecimiento especial a Agustín Romero en el control. Impecable, Agustín, ha sido un gusto compartir esta tarde con vos. A Jorge Cabrera, el gerente de producción, a todo el equipo de Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa, me despido de ustedes y nos vamos con este tema.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ya me he encontrado y sé que debo continuar. ¡Echa! Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à...
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. El futuro a un clic de voz. Solo por internet en unpuentealfuturo.com.
Amigos.